eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de freno, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Warranty Fit de eBay, te aseguras que la pieza le queda a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com, solo para artículos elegibles, se aplican restricciones.
TUDN Radio vio un nuevo título internacional para la selección española.
¡La corona regresa al rey! ¡España vuelve a ser campeón! ¡Hola de la UEFA Nations League! ¡El rey volvió! ¡La furia vuelve a consolidarse en Europa con un equipo joven!
Quédate en 2024, porque así como el campeonato de la UEFA Nations League, seguirás presenciando la cobertura más completa del fútbol del viejo continente.
¿Qué tal, mi gente? Te saluda Emanuel González de Mark Wahlberg Auto Group. Somos la agencia más grande de Chevrolet y GMC de todo Columbus, donde encuentras los carros y camionetas nuevos, cero millas al mejor precio. También contamos con más de 800 carros usados de todas las marcas en inventario. Te podemos aprobar con número e-TIN y aceptamos identificación o pasaporte de tu país. En Mark Wahlberg te esperamos con los brazos abiertos. Visítanos hoy mismo, 3900 West Broad Street, al oeste de la ciudad, a un lado del casino. Te atendemos completamente en español. Márcanos ya, 833-699-0792.
La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día, aquí, en lo mejor de TUDN Radio Podcast.
¿Qué tal, amigos de TUDN Radio? Bienvenidos a una nueva edición del podcast de lo mejor de TUDN Radio, el programa donde estarán informados acerca de lo mejor del mundo deportivo. La selección mexicana termina perdiendo 3-2 en contra de su similar de Ecuador en partido amistoso el día, o la noche mejor dicho, de ayer en el Bank of America Stadium. A final de cuentas, sí, equipos B y lo que quieran, amistoso, pero México termina llevándose una dolorosa derrota con futbolistas de la Liga MX como protagonistas. Todo el análisis de este partido en Contacto Deportivo y Fútbol Club. Además, también en Pasión por la Expansión tuvimos palabras de uno de los mejores técnicos de esta liga, de la Liga de Expansión MX, Mario García, director técnico del Atlante. Habló sobre el panorama del equipo, cuáles son las aspiraciones tanto del propio Atlante como de todos los equipos de la Liga de Expansión MX de cara al ascenso y las condiciones que hay para que este se desarrolle. Esto es lo mejor de TUDN Radio.
Encontrar en CONCACAF el éxito internacional es una cualidad que Monterrey y América han demostrado en su historia y a lo largo de los últimos años. Regios y Azul Crema son parte de los equipos más ganadores del torneo. Las Águilas en el primer puesto con 7 títulos sin perder una final y Rayados busca su quinta corona. Recordada por alcanzar campeonatos, la era de Víctor Manuel Bucetich con Rayados, además de ligas, también entregó 3 CONCACAF Liga de Campeones consecutivas entre 2011 y 2013. Mientras que con Diego Alonso al mando en 2019 en Clásico Regio, la pandilla alzó su cuarta corona internacional.
Nahuel Guzmán en la silla eléctrica, que nadie se mueve en el gigante de acero. Arranca Nico, tira.
Desde 2012 a la fecha, América lo ha ganado todo. La Liga de Campeones de CONCACAF no ha sido la excepción. Gustavo Matosas en 2015, además Ignacio Ambriz un año más tarde, lograron el título del área ante Montreal Impact y Tigres respectivamente.
No va a cobrar Osvaldito. Prepara, apunta, fuego. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del América! ¡El gol! ¡Lo platicamos todo!
Ninguno conoce la derrota en una final de CONCACAF Liga de Campeones. Será la primera vez que Monterrey o América, dos de los cuadros más ganadores, se resignen al subcampeonato internacional. TUDN, Diego Peña.
Pues ahí está, dos equipos que sin duda pues tienen eso, Jorge, que han podido internacionalmente reflejar el trabajo que hacen en la Liga MX. poder dar también buena cara en algunos pasajes en el Mundial de Clubes, no en todos, tampoco América lo ha podido hacer también de buena forma en todos, pero por lo menos han parado bien el nombre del fútbol mexicano, ¿no?
Sí, sí, por supuesto que no quieren quedarse en la orilla, ¿no? Ya después de un torneo que sabemos que es bien complicado, por no decir incómodo, el torneo de CONCACAF, entendido que los clubes mexicanos saltan algunas fases, pero de todas maneras, pues ese es el premio, ¿no? Y yo que, además de la lana que se llevan simplemente por participar, y el gran reto que es, por supuesto, tratar de meterse a jugar una final. Imagínate el campanazo que sería ganar una copa de estas. Entonces me parece que estás tan cerca y tan lejos que para cualquiera de los dos que no lo logre va a ser un gran fracaso.
Sin duda. En la parte alta están cuatro equipos mexicanos. América tiene 7. Nunca ha salido subcampeón del torneo. Cruz Azul tiene 6, 2 veces subcampeón del torneo. Pachuca tiene 5, tampoco nunca ha perdido una final a la cuando ha llegado. Rayados tiene 4 títulos y tampoco ha perdido una final. Después le sigue Saprissa con 3 títulos y 3 finales perdidas. Los Pumas con 3 ganadas y una final perdida. Pero a ver, Jorge, hoy uno va a tener que perder. Uno va a tener que ver una línea en el subcampeonato y decir, un subcampeonato, Rayados o América. Rayados parecía que con el envión y como venía en el torneo, llegaba como favorito por lo que hacía en el campeonato de la CONCACAF. Pero lo que está haciendo en la liga, ¿pone a dudar ya para que este equipo pueda ganar el torneo?
¿América?
No.
Rayados.
Lo que está haciendo Rayados en el campeonato venía muy bien, pero Rayados en el torneo no está tan bien. Por eso te digo, el haber estado tanto el tiempo, el torneo pausado y que prácticamente se va de un mes a otro mes y ahora el momento en que toma a Rayados en la liga no es el mejor, o sea, ya perdió su etiqueta de favorito.
Tú dijiste que en algún momento estuvo muy bien Rayados y este momento fueron 2-3 semanas que
sí,
llegó los triunfos.
Sí.
Ahí se le alinearon los astros, pero realmente para el potencial que tiene Javier Aguirre, el plantel, entendiendo que ha tenido algunas bajas por lesiones, por suspensiones, algunos que no están en su mejor forma futbolística, pero yo creo que se esperaba mucho más de este conjunto, ¿no? Todos sabemos el sello de Javier Aguirre, pero Javier Aguirre siempre había dirigido, a excepción del Atlético de Madrid, que le metieron 100 millones de euros cuando él estaba ahí, planteles que normalmente no son los favoritos, y da la impresión de que él se siente cómodo jugando de esa forma. Pero con el plantel de Rayados, con la experiencia de Javier, uno pudo suponer que este Rayados de Monterrey iba a ser espectacular, y a la fecha no lo ha sido. Y sí hay muchas dudas en torno a lo que pueda hacer Rayados en la recta final del torneo, y yo te pongo en esta misma final, no lo pongo como favorito a Rayados.
No lo pones como favorito, jugando como local, que se vendieron prácticamente más boletos para los seguidores de Rayados, que de repente creo que pues jugar en tu estadio pues puede ser un aliciente. Sí, que a lo mejor, pues bueno, no ha sido tan bueno en algunas finales, pero entonces no tiene equipo, o el problema es que no está Duván Vergara.
Tiene un gran plantel, pero Javier Aguirre desde que llegó no ha podido hacer un buen equipo. Esa es mi conclusión.
Sí, bueno, de acuerdo. Creo que eso pudo haber fallado. Y pues bueno, Rey, no sé si de repente el pensar que Rayados tiene plantel como para hacer bien las cosas, pero no se le da en algunas situaciones, como lo decía Jorge, se ligó 3 o 4 semanas muy buenas, pero hoy no lo ponemos entonces como favorito de ninguna forma.
Viendo lo que ha venido pasando, Gabo, yo digo que no, o sea, está América como favorito. A ver, no quiero decir de que Rayado no puede ser campeón, no le puede ganar a América, claro que puede. Sabemos que los partidos se tienen que jugar.
Sí, pero para ti en el papel no es favorito Rayados.
No, para mí es favorito América. Es favorito América.
Se está jugando en la cancha de Rayados.
¿Y eso qué tiene?
Se está jugando en la cancha de Rayados. A ver,
¿y eso qué tiene?
No, Rey, a ver, Gabo nos quiere hacer cambiar de opinión. Ya
sí.
No.
O sea, le estamos diciendo que no y está dale que no, que sí, que puede ser.
A ver, Rey, que nos diga Gabo cuáles son sus argumentos para pensar que Monterrey es favorito esta noche.
Tiene un buen equipo, Jorge.
¿Y eso nomás?
Tiene un buen plantel.
Claro, un buen plantel. Ah, ok. Entiendo tu punto, sí, correcto. Tiene un buen plantel de donde puede encontrar individualidades porque a lo mejor ahora no le da como equipo. Sí, correcto, pero lo tiene. Y en las finales hay que ganarlas, no hay que jugarlas. Creo, bueno, no sé.
¿Cómo no jugarlas si se tienen que jugar para ganarlas?
No, pero usted entiende a qué se tiene que ganar, no sea así. Bueno, a ver, a lo que voy, Jorge, es que...
ganar en la mesa como el Atlas.
No, pues ni que fuera el Atlas que gana partidos en la mesa. Bueno, a ver... En ese sentido, Jorge, creo que Rayados hoy tiene que darle un espaldarazo a su técnico. Porque no sé si preocupe que no gane la CONCACAF y que después tampoco gane la Liga, Javier Aguirre. O no sé hasta dónde tendrá la manga ancha Javier Aguirre, Jorge.
No lo sé, no sé cómo esté su cláusula de rescisión, pero no nos contestaste, ¿eh? Para ti Monterrey sí tendría argumentos, pero no
claro. Uno solo. Simplemente juega como local, más afición, es un equipo que tiene buen plantel. Creo que son factores que pueden ayudarle a Rayados a ganar la final, ¿o no?
Los mirones son de palo.
Ah, bueno. No, pero eso qué tiene que ver, digo. Claro que te afecta, si no, ¿por qué estaría Memo Ochoa diciendo que no, que se fijen y que las finales en la CONMEBOL y las finales en la UEFA? Pues claro que el jugador lo siente, Jorge.
¿Tú no crees? Digo, conociendo la fiel afición regiomontana, pero ¿no crees que si no se le dan las cosas en el primer tiempo al conjunto
de presiones Rayados?
Exacto.
No, claro. Sí, yo lo creo, pero a ver, por eso ya le quitamos la etiqueta de favorito a Rayados. Yo creo que está en 45-55, podríamos decir, a lo mejor a favor de América.
Ojo, te fuiste muy ajustado,
pues claro. Por eso, porque es una final, papá.
No, sí. Yo me voy a un 70-30, yo creo que un 70-30.
Usted porque la playera no lo suelta, suéltale un rato para comentar.
Yo soy realista, hay que ver los momentos de cada equipo, y cómo llegan los equipos a enfrentar esta gran final. Sí, América, y lo hemos dicho por historia, porque tiene esa obligación de ganar todos los torneos, por eso a lo mejor tiene un grado de presión, pero Monterrey, por lo que ha venido viviendo, por lo que han agrandado a Monterrey en los últimos años, es el equipo que invierte más dinero, trajeron a un técnico de elite, podríamos decirlo, una contratación bomba como técnico que supuestamente iba a cambiar el camino de Monterrey y no ha pasado nada. O sea, Monterrey gana, muestra buenas cosas, ahora agarra esta racha de perder consecutivo, entonces quedan dudas con el conjunto de Rayados y yo creo que hoy en día tiene esa doble presión el conjunto Rayado por lo mismo, más allá de que juegue en su casa, y sabemos que en su casa a Rayados le cuesta conseguir los resultados. Y ya es lo que decía Jorge, si en los primeros 20, 25 minutos América empieza a tener el control del partido, yo no quiero ver a esa gente cómo se le va a ir encima al equipo, ¿eh? A mí me tocó jugar en Rayados y la gente de Rayada sí es exigente, sí es pesada cuando las cosas no salen.
Bueno, pues le gusta ver a su equipo ganar, Jorge, y creo que en ese sentido pues lo va a tratar de pedir. Eso sí, también ha perdido muchas finales en ese estadio, Jorge.
Sí. Mira, la fiel afición de Rayados vive de la expectativa, ¿no? Y este conjunto de Monterrey genera muchas expectativas por lo que tú mencionas. Cuando revisas el plantel que tiene, los nombres que posee, la experiencia del Vasco Javier Aguirre, pensarías que no le falta absolutamente nada. Y la única que te doy por buena es que 90 minutos puede pasar cualquier cosa. Pero si hay que poner un favorito, no encuentro un solo argumento para dárselo a Monterrey.
¿Ninguno?
¡Ninguno! O sea, el momento es de la América, pero además con la tranquilidad absoluta de que ya nadie le quita el primer lugar de la tabla. Ellos ya están pensando en lo que se les va a venir después de la repesca. Quizá la mayor preocupación de Solari sea la inactividad que van a hacer dos o tres semanas sin jugar fútbol antes de empezar su participación.
Pues yo no lo veo así como que ninguno. O sea, me parece que Rayados tiene que tener... Es más, por ahí me dijeron, y no sé si estén de acuerdo conmigo, me dijeron en la mañana... Que Rayados nadie va a querer enfrentarlo en la liguilla, que obviamente va a entrar, va a estar a lo mejor en repechaje, y nadie lo quiere enfrentar. Ahora resulta que es un equipo como cualquiera, o es cualquier equipo, Reinaldo.
¿Pero quién te dijo que nadie quería enfrentar a Rayados en liguilla? ¿O dónde escuchaste?
La gente.
Ah, sea mentiroso, usted también anda también
no
inventando.
No, la gente.
A sus amigos, a lo mejor a los que le van a Rayados.
¿Cuáles
pero...
amigos? Pues la gente que marca el programa.
Por favor.
Como usted ni se entera yo que estamos yo creo aquí. Que...
que nadie quiere enfrentar a la América en una liguilla. Nadie quiere enfrentar a un Tigres.
Y a Rayados sí.
Ah, pero Rayados es muy irregular, Gabo. Ha tenido muchos altos y bajos. Deja mucho que desear el conjunto de Aguirre. Aparte, más por el estilo de juego que tiene. Depende mucho de que sus figuras anden bien, que salgan en una buena noche, en una buena tarde.
Bueno, entonces
de eso
problema,
depende mucho Rayados.
El problema, Jorge, es el entrenador y el estilo de juego que pone. ¿Eso quiero entender?
Pues mira, sinceramente no, porque ha habido algunos partidos donde se han visto espectaculares con base en esas grandes individualidades. Definitivamente no se han podido acoplar, no han sido regulares y no han podido explotar realmente todo el potencial que sí tiene ese plantel. Los rivales cuentan, claro que los rivales cuentan. Ha habido partidos que no se les han puesto a modo por el rival que se les tira atrás y no tienen espacio. Pero ha habido otros, Gabo, donde pudieron haber goleado y terminaron perdiendo o empatando. Uno de ellos, por ejemplo, contra León.
¿Contra León?
Acuérdate que la figura fue Cota más los postes.
Ah, no,
por lo
sí,
menos
sí,
tuvieron
sí.
Dos o tres oportunidades claras de gol y no las meten.
No, claro. Pero creo que, híjole, yo sí pondría una rayita por lo menos para los Rayados. Creo que pueden hacer bien las cosas. Bueno, a ver, en este tema que decía Jorge, que no importa que los mirones son de palo, pero entonces, ¿por qué Ochoa dice esto? Vamos a escucharlo.
El formato es el que es, ¿no? En los torneos internacionales, en Sudamérica, en Europa, siempre se juegan en cancha neutral, con mitad de afición de cada equipo, mitad de boletaje cada equipo. No lo es en estos momentos, pero pues bueno, esto es un tema a considerar de la CONCACAF para futuros eventos. Entonces, mañana es lo que es, y sabemos que nuestra afición se va a hacer presente, ¿no? Se las arreglan siempre para estar en el estadio, para apoyarnos.
A ver, ahí está esta situación de... Dígame,
que
a ver.
Yo sepa,
dígame,
que yo sepa dígame. Que el Libertadores no se juega en cancha neutral, ¿eh?
Ya se jugó una.
¿Ya?
Ya se jugó una de Copa Libertadores.
Pero una.
Una. Estamos revisando. El señor Andalón me está checando si solamente una, que fue la de Palmeiras contra Flamengo. O ha habido más. Pero a ver, en Europa...
La de Boca contra River en
bueno,
Madrid.
Boca-River.
Bueno, sí, pero eso fue por otros problemas, ¿no?
Flamengo-River también se jugó en cancha neutral, me está confirmando Max Andalón. Y Boca-River jugó en la cancha de River y en la cancha del Bernabéu como cancha de Boca Juniors, ¿no? Al revés, de River. Ok, perfecto. Y en la Bombonera y en la cancha de River. Bueno, ok. Pero independientemente de todo, son dos finales que ya se juegan en cancha neutral y es algo que trae la Conmebol para tratar de darle vuelta. Pero esto no es neutral para nada. Están jugando en la cancha de Rayados. O sea, a ver, y usted me dice el pues señor sí. Jorge Sánchez, los mirones son de palo, pero bueno, también pueden ayudar esos mirones, ¿eh?
Eso a América no le
sí,
preocupa.
Sí, claro.
No, a ver. Sí, Jorge.
El ambiente no es tan hostil como sí puede ser en la Bombonera de Boca, por ejemplo.
Ah, no,
desde
claro.
La llegada. O sea, es un ambiente espectacular lo que se vive en Monterrey, no solamente en el Gigante de Acero, también en el Volcán. Pero que tú digas que es un ambiente súper hostil para el visitante, no me lo parece. No sé qué piensa Rey, que lo vivió adentro de la cancha.
¿Sabes? A ver, Rey.
No, estoy de acuerdo contigo. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Jorge. Pero sí, en este caso igual estoy de acuerdo con Memo, ¿eh? Podría haber sido, si va a ser a un partido, claro. Cancha neutral tendría que haber sido, ¿no? Parejo para ambos, mitad y mitad. Pero bueno, así está, como decía Memo, el formato hecho ya, la regla del torneo. Y yo creo que a América eso poco le preocupa, ¿no?
No, creo que, a ver, si hay un equipo que se planta en la cancha y hace valer su condición de equipo grande y juega sin ningún problema, haya o no haya afición de su equipo, que de todas maneras pues habrá alguna parte, creo que ese es América, Jorge. Nos ha acostumbrado a que pues, se comporta como equipo grande en cualquier cancha.
Sí, lo que decía Memo, no dudo que también haya algunos americanistas entendiendo que se condiciona la venta de boletos, que en este escenario la gran mayoría son abonados, ¿no? Pero sí. También algunos abonados hacen negocio. Imagínate lo que estará costando en este momento un boleto para esta gran final, sobre todo los americanistas que viven en la Sultana del Norte y que no se quisieran perder el partido. Entonces, yo creo que se va a resolver dentro del terreno de juego. Ahora, si tú me dices, ¿el América va a golear a Monterrey? Claro que no. Yo creo que puede ser una final muy disputada, pero si la fichita, o sea, tienes que poner en alguno de los dos costados, es del América, Gabo, por más que le muevas.
Claro, claro, eso me queda completamente claro y creo que por eso ponemos a América como favorito. Bueno, lo pones tú, Jorge, lo pone Reinaldo. Yo creo que hoy Rayados gana Reinaldo Navia.
Si en el fondo eres América, luego le toca la transmisión del partido y grita desde el alma los goles del América, lo grita con el corazón.
De hecho, me toca el día de hoy. Me toca el día de
hoy. Por eso. Y los vas a gritar como ya toda la gente sabe, que lo gritas desde el alma.
No, como se gritan, Jorge, explícale a este señor que hay que ser profesional y gritarlos igual.
Los de Chivas no los gritas igual y le vas a Chivas, ¿eh?
No, los grito igual, no digas tonterías. Jorge, explícale, por favor.
No, lo que pasa es que Gabo es en estereofónico. Lo oye fuerte porque trae un amplificador el Gabo.
Exacto, ahí, en la caja torácica.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, ¿qué más llantas y no dinero? Mantén vivo ese espíritu de Ride or Ride, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Comenzamos con la actividad de la selección mexicana, porque ya lo decíamos, termina empatando 3-2 en contra de su similar de Ecuador, partido que sí, quizá dominó el combinado nacional, pero que aún así los sudamericanos terminaron por ser muchísimo más efectivos y terminaron marcando los únicos 3 tiros a puerta que tuvieron en prácticamente todos los 90 minutos. Hubo debuts y hubo diferentes convocatorias de jugadores que no tienen tanta actividad. Jesús el Stitch Angulo, Jesús el Canelo Angulo y también Santiago Jiménez, que era el que más llamaba la atención en el puesto de centro delantero. Todo el panorama de esta derrota de la selección mexicana en Lo Mejor de TUDN Radio.
Para platicar de la actualidad del mundo del balompié, y claro que tenemos que hablar de la selección mexicana después de que ayer pierden contra Ecuador en un partido amistoso con mucha juventud, ¿no?, dentro de la cancha por parte de los dirigidos por Gerardo Martino. ¿A ti qué te dejó este partido? ¿En quiénes deberían el Tata Martino, sobre todo, poner atención para un futuro de la selección mexicana?
Un partido donde me parece que no tiene que ser un parámetro, más que todo porque no es fácil, Andrea y Jorge. Yo creo que el vestir una camiseta de una selección pasa factura. Y creo que estos chicos el día de ayer, con poco entrenamiento, con poco juego en conjunto, yo creo que el valor que el Tata tiene que darles más que todo es en la parte individual. Y él, creo que en la entrevista después del partido, no quiso referirse mucho a los jugadores, valoró más que todo el trabajo en equipo, sí se enfocó un poquito más y habló muy bien de Fernando Beltrán, pero conociendo al Tata, cómo ha trabajado en todo este proceso de selección, yo creo que no se va a complicar, ¿no? Para un futuro llamado a cualquier de estos futbolistas para selección mayor, creo que son pocos. El Piojo Alvarado, yo creo que no se va a salir de lo que ha hecho el Tata, el Piojo Alvarado, que ayer me parece que jugó un gran partido, Uriel Antuna, al igual, el mismo Fernando Beltrán, Jesús Angulo, el defensor, que creo que va a tener la posibilidad en un futuro de poder ser tomado en cuenta en selección mayor, ¿no?
Y bien lo mencionas, ¿no? Este partido de selección nacional, pues bueno, con mucho joven, ¿no? Definitivamente con miras al futuro de la selección mexicana, pero me gustaría preguntarte también por la selección ecuatoriana. ¿Consideras que fue superior Ecuador, que le pesó la juventud al Tri? Digo, también tomando en cuenta que Ecuador venía, ¿no?, a jugar con un cuadro alterno. ¿Cómo viste a la selección ecuatoriana?
Yo creo que fue, o sea, de el mismo, ¿cómo te puedo explicar? Creo que Ecuador, al igual que la selección mexicana, con un plantel con muchos jóvenes, con muchos cambios, y obviamente estos futbolistas creo que quieren mostrarse a su entrenador para alzar la mano. Me parece de que fue un partido parejo. México, en su estilo normal, que es la posesión de pelota, lo mantuvo muy bien la selección mexicana,
le faltó concluir más las jugadas, esa conclusión de las jugadas de la selección mexicana le faltó, y obviamente los errores individuales más que todo de la selección mexicana, ahí fue donde aprovechó los ecuatorianos. Creo que Ecuador aprovechó un equipo que no tenía mucha posesión de pelota, pero fue más directo. Yo creo que los goles de Ecuador fueron dos disparos y dos goles, tres disparos y tres goles, o sea, fueron efectivos, pero en términos generales creo que es un partido parejo para ambas selecciones.
Carlos, y dejando ya de lado el tema de la selección mexicana, hoy se juega la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Rayados se va a enfrentar al América, dos equipos con escenarios diferentes, ¿no? América, 4 victorias consecutivas, Rayados, 4 derrotas consecutivas. El tema de que pierdan el boleto directo a la liguilla, al menos por ahora, América, que va a ser líder, así va a cerrar el torneo y va a pasar directo a la liguilla, son escenarios totalmente diferentes. ¿Hoy será sorpresa si Rayados le llega a ganar al América?
Es buena pregunta esa, Andrea, la verdad, pero yo creo que sí. Yo creo que para mí sería una sorpresa enorme de que Rayados dé una cara diferente, entendiendo también que es una final y que las finales se juegan diferentes. Pero es muy extraño lo que ha mostrado el equipo del Vasco Aguirre. 4 partidos, 4 derrotas consecutivas. Me parece que no se puede dar el lujo, ni el Vasco ni los futbolistas también en sí, en perder un partido más, ¿no? Que es esta final. Y en su casa, con su gente, en su cancha. Yo creo que sería una sorpresa, sí, más que todo por los números en contra que tiene el equipo de Rayados. Pero, e insisto, una final, sabemos que cualquier cosa puede pasar. Llega como favorito el América, pero yo creo que esa oportunidad para Rayados de poder reivindicarse con su gente, ahí está a la vuelta de la esquina, ¿no?
Oye, Carlos, y en ese sentido también, hablando de la CONCACAF, Liga de Campeones, ¿consideras que la constante presencia de clubes mexicanos en esta final pone al fútbol mexicano por encima de la MLS? ¿O cómo está el balance también de que, bueno, en el verano la MLS terminó ganando partidos importantes, incluso la última final frente a Cruz Azul, ¿no? ¿Cómo podemos definir esa situación?
Sí, entendiendo, mi Jorge, que en cuestiones de selecciones es, desde mi punto de vista, es totalmente diferente, ¿no? Porque obviamente en una selección se busca a lo mejor de tu liga y también de jugadores que militan en el extranjero. Creo que a nivel de clubes, yo creo que México está muy por encima de la MLS y sin duda, sí, MLS, Estados Unidos tiene una gran infraestructura, una organización que es muy envidiable, pero yo creo que los números lo hablan por sí solos, ¿no? México se ha apoderado de estos certámenes, de este Mundial de Clubes, y yo creo que los números y las estadísticas le favorecen a la Liga Mexicana, y yo creo que es producto de eso, ¿no? Que México está superior en ese aspecto, en la parte futbolística, pero Estados Unidos ahí va, avanzando poco a poco, y por qué no en un futuro también verlo a ellos disputando una final de CONCACHAMPIONS.
Y ahora ya retomando la Liga MX, Carlos, hablando de lo que va a pasar o de lo que se espera, ¿no? Que suceda en lo que resta del Grita México Apertura 2021, pues Chivas sigue siendo nota, pero pues por temas que quizá a muchos no les gustan tanto, ¿no? El mal rendimiento, el tema de la dirección técnica, que si tienen o no tienen plantel. ¿Cuál será la clave para que el rebaño pueda clasificarse a la fase final? Considerando que desde mi punto de vista, y no sé el tuyo, para mí les va a alcanzar solamente para el repechaje y de visita. ¿Tú cómo lo ves?
Sí, coincido contigo, la verdad. Yo hasta el momento, Andrea, yo estoy esperando este equipo de Chivas con el manejo de Leaño, la esencia que él habla siempre, ¿no? Yo no he visto un equipo que tenga esencia, no sé a qué se refiere él con eso. Creo que desde la jornada 10 que él agarró al equipo, ha tenido nomás una sola victoria y ha tenido, o sea, ha sido para mí el mismo Chivas de siempre, ¿no? O sea, un equipo irregular, un equipo que no te gana 2 partidos consecutivos, un equipo que a veces las emociones de el mismo entrenador, quieren sobresalir las cosas, sobrepasar más que todo a los rivales, y el fútbol es totalmente diferente. Creo que coincido contigo, a Chivas no le va a bastar. Yo creo que está en estos momentos, y más que todo con los partidos que le vienen, ¿no? O sea, creo que va a tener un partido dificilísimo, va a Tigres, y luego también va a Juárez, dos visitas muy complicadas, donde, e insisto, todavía estoy esperando la esencia de este equipo como la maneja su entrenador, ¿no?
Oye, Carlos, y también preguntarte, y creo que esta es una pregunta que toda la afición cruzazulina quiere. Este es un centro para que remates a gol, como tú sabes. ¿Crees que Cruz Azul tenga argumentos para ser bicampeón? ¿Cómo ves a la máquina en este sentido?
Yo creo que sí, Jorge. Tiene un buen plantel. Creo que no ha estado en un torneo como el torneo que quedó campeón. Y es normal, hay que entender, si nos vamos desde el inicio de este torneo, tampoco es pretexto, lo pongo como pretexto, pero Cruz Azul no tuvo un descanso idóneo, quedó campeón y luego a jugar nuevamente el próximo torneo, y créeme de que eso también afecta mucho al futbolista. Ya también los rivales le juegan totalmente diferente a Cruz Azul, es el campeón, ya las estrategias ya te conocen, o sea, todas esas situaciones le juegan en contra a Cruz Azul, pero me parece que tiene un plantel Juan Reynoso. Me parece que de hecho, fíjate que el partido de ayer que jugó la selección mexicana, yo creo que le dio un ejemplo a Juan Reynoso dónde tiene que colocar al Piojo Alvarado para jugar, porque normalmente al Piojo Alvarado lo pone como volante lateral con una línea de cinco, y para mí Roberto Alvarado, que es un jugador muy destacado en la parte ofensiva, el fondo a atacar, no lo pongo
de acuerdo.
Y creo que tiene con qué Cruz Azul para poder quedar bicampeón. Tiene plantel, tiene buenos futbolistas y sobre todo un entrenador que ha llegado y le cambió la cara a este equipo, ¿no?
No ilusiones a la afición de la máquina otra vez, Carlos.
No, tengo mi corazoncito también azul yo,
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, Baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Nos movemos a la división de plata del fútbol mexicano, porque uno de los equipos, si no es que el mejor que ha hecho las cosas a lo largo de esta travesía que es la Liga de Expansión, de estos dos torneos y medio, podríamos decir incluso ya casi tres torneos, es el conjunto del Atlante, que es prácticamente el único que se ha mantenido todo el tiempo en los puestos altos. Gran interés de parte de la directiva del Potro de Hierro en que este equipo siga creciendo y un posible pase a la primera división. Esto es Entrevista con Mario García en exclusiva en Pasión por la Expansión, en lo mejor de tu DN Radio.
Y ya es un año y medio, profe, que llegó literal para lo que es la Liga de Expansión, y podemos hablar de que desde que llegó en el Guardianes 2020, 28 puntos, 22 puntos, y está cerca, ¿no?, de superar este récord que generó en el Guardianes 2020. Profe, ¿qué tan obligado está Atlante en este torneo a ya ser campeón por lo que ha hecho en los últimos dos torneos?
Pues, mira, el obligarse para un equipo como Atlante, que ha sido tres veces campeón en 105 años, sería hasta ridículo ponernos a prometer cosas. Me parece que evidentemente buscamos el campeonato porque es una competencia que, si bien no hay gente que no le da el valor, y te hablo desde el propio arbitraje, que cree que es una sub-20 y está muy equivocado en ese sentir. Entonces, me parece que lo más importante aquí es sentar las bases para ir a primera división.
Profe, ¿qué tal? Max Andalón, como siempre, un placer. Hablaba de pues ir a Primera División y lo comentábamos hace unos minutos. Creo que ha habido una diferencia muy marcada entre Atlante y el resto de equipos que han estado quizá en los primeros puestos. Hablando quizá de Cimarrones, de Celaya, por poner algunos ejemplos. Y de otros equipos de la Liga de Expansión MX. Creo que Atlante ha sido de los que más, si no el que más, le ha puesto seriedad a este proyecto. Ha sido el que mantiene la pues ilusión de estar en Primera División. Y pues eso se traduce obviamente a tener buenos resultados en la tabla porcentual, en la tabla general, y prácticamente creo que es el único que se ha mantenido durante todo este tiempo en los primeros puestos. ¿Qué tan bien sigue esa motivación y pues cómo esperan arrancar o cómo esperan encarar todavía esta posibilidad de llegar a Primera División todo el equipo, no solamente mandar a algunos jugadores, sino mediante el ascenso deportivo?
No, la idea es esperar a que se abra y se aclare el tema de cuándo se va a abrir y cómo son las reglas, quitando ya ese subsidio que reciben los dos equipos fundadores, vamos a llamarle así, de esta liga, porque hoy hay un control financiero que la verdad no queda claro. Y para mí pues no se compite en las mismas circunstancias, y la exigencia para Atlante es la más fuerte, pero la dirigencia, el dueño de este equipo, ha respetado esas reglas de control financiero cuando es evidente que otros equipos no. Entonces, imagínate lo desnivelado que se encuentra en un rubro presupuestal esta competencia, y con todo eso tenemos que seguir firmes en sentar la base deportiva y económica para que Atlante pueda estar en primera. Y me parece que Emilio Escalante ha seguido al pie de la letra eso, y pues pareciera que muchos otros es letra muerta. Entonces, son de los temas que hay que aclarar, y cuando se abre el ascenso, pues nosotros también tenemos claro que no es a billetazos, que no es contratando a los jugadores más caros. Por eso estamos trabajando de una forma que a veces ni siquiera es valorada por mucha gente, pero es valorada por la gente de fútbol. O sea, si tú le preguntas a la gente de fútbol que ve al Atlante, te va a decir que la idea clara y muchas veces es atractiva para gente del fútbol. Si tú de repente volteas a la misma gente que le va al equipo, oyes comentarios de que juega nada o sin idea, o sea, cosas increíbles. Todo porque hay un diferencial presupuestal que a nosotros nos cuesta más competir. O sea, nuestros jugadores hoy se fueron 15 y ya se fueron dos que están brillando en primera, y eso nadie lo dice. Y creo que a fin de cuentas una liga de expansiones para expandir las posibilidades de los jugadores y de los equipos como tal, y este equipo lo está haciendo. De repente cuesta trabajo competir, pues porque hoy si revisas el plantel de Atlante, tengo a Alonso, que estaba jugando en las Tailachas allá en Estados Unidos, tengo a Jorge, que estaba retirado, tengo a Tamay, que venía del retiro. O sea, y de repente hay una exigencia desmedida hacia este equipo que no se entiende, pero bueno, acá estamos peleando y todo eso nos tiene que hacer más fuerte, pero sí es difícil a veces enfrentarse a que la gente ni siquiera sabe todo el gran esfuerzo que hacen estos muchachos, lo que significa haber parado unos meses de jugar al fútbol profesional y reactivarse en una liga tan competitiva como está resultando en este año y medio la Liga de Expansión. Y entonces pues pareciera que ni siquiera hay un reconocimiento al gran esfuerzo que hacen los muchachos, al margen del entrenador, ¿no? El entrenador está para que lo tundan, pero la realidad es que los muchachos han hecho, los que llegaron, los que continúan en este año y medio, algo de llamar la atención, y simplemente no se reconoce por mucha gente.
En efecto, profe, creo que dio en un punto clave de lo que mencionó, y es algo que yo tengo entendido y la información que me ha llegado, es que el único equipo en números negros, hablando en números positivos, para poder subir a primera división, es Atlante. ¿Cuál ha sido el diferencial? Porque habla de que quizá hay equipos o no han esclarecido lo que es, cómo entra la cuestión del financiamiento para la Liga de Expansión, pero ¿cuál es la clave para que Atlante se encuentre en este gran momento, hablando en lo administrativo, económico y también en lo deportivo? Entiendo que la afición de repente difiera en que dice que el estilo de juego no existe, pero en lo personal y lo que hemos visto partido tras partido, Atlante tiene un estilo definido y es un estilo que les ha dado para mantenerse en la parte alta de la tabla, profe. Pero ¿cómo lo ha hecho Atlante para poder encontrar este gran momento en una división que mucha gente pensó que no iba a dar tantos dividendos y los está haciendo ahorita? Y en caso de que haya un ascenso, el primero en levantar la mano es Atlante.
Pues creo que ese es el enfoque, ¿no? El partir de lo deportivo y respetar ese tema financiero, obvio. ¿Cómo le ha hecho? Pues con un gran sacrificio de los muchachos y con la gran apertura que tiene Emilio Escalante de dejarlos crecer. Obviamente, tenemos que encontrar la fórmula para que haya un retorno de estos chicos que están yendo ya a primera, pues para que cuando se abra el ascenso se nos permite la primera estar fortalecidos. Hoy la realidad es que hemos creado los equipos junto con Jorge Santillana en emergencia, y de verdad hubo jugadores que invitamos para este torneo y se negaron a venir por un tema financiero, porque a veces hay temor a la exigencia que hay en este equipo, por irse a lugares más cómodos, y sin embargo encontramos gente como lo que te dije, Alonso, Jordi, Tamay, Escobar, jugadores que encuentran en Atlante una revancha y un trampolín, escaparate para cambiar sus vidas y darle un impulso fuerte a su carrera deportiva. Entonces, pues el éxito es una fórmula que Atlante maneja desde hace muchos años, que es esto, o sea, no puede pagar lo que algunos otros pagan al alinearse al tema financiero, pero te prepara para que seas el mejor, llame la atención y vayas a las grandes ligas, que es la primera división. Es una forma de trabajar a base de una metodología de mucho esfuerzo, y bueno, es constante. A veces tendrás más o más o menos resultados, pero la línea es parejita. El tema de este falta de reconocimiento, pues es normal. La realidad hoy en este país, nos falta una cultura de distinguir lo que es el fútbol o los tipos de fútbol que hay, y es algo que pues no está obligado el aficionado a saber. Nosotros tenemos que ser tan capaces de hacer en base a este fútbol que esté contento el aficionado, y el aficionado solamente va a estar contento con triunfos. Entonces imagínate la gran responsabilidad de conseguir triunfos en base a un buen fútbol que haga crecer a los jugadores. Hoy ni siquiera lo ves en primera división. Hoy los equipos que puntean, la mayoría no hacen un buen fútbol en todo el sentido de la palabra, o sea, un fútbol que se construya, que tenga la tenencia de la pelota, que se asocie, que gane, como podemos ver hoy al Liverpool, al Manchester, a los grandes equipos top. Pues hay que ser honestos, hoy ni siquiera en nuestra primera división hay equipos que se acerquen a ese tipo de fútbol, y me parece que es el tipo de fútbol que va a hacer crecer a nuestro país, a nuestro fútbol, no a nuestro, al fútbol de nuestro país.
Profe, y hablando de lo que comentábamos del ascenso, ¿cómo ven desde Atlante la postura de la Liga MX? ¿La ve, bueno, y en general de la Federación Mexicana de Fútbol, la ve abierta a que exista ya este ascenso, o quizá mucho más cerrada, intentando mantener el fútbol y los ascensos y descensos tal como están?
Pues mira, hay poca información. La realidad es que esta Liga de Expansión y los que la integramos hemos sido los más golpeados en un tema financiero. Yo por eso reconozco el gran sacrificio que han hecho los jugadores este año y medio en en materia de sus sueldos. Y la verdad que ahora ya con la entrada gradual de la gente a los estadios y lo que ha demostrado esta liga de expansión, y viendo el bajo nivel que tiene la Liga MX, porque también no hay que esconder cosas que son evidentes, pues me parece que una manera de refrescar y de mejorar el producto en Liga MX se tiene que notar en esta liga de expansión, y no te hablo solo de Atlante, hay dos o tres equipos más que realmente inyectarían frescura, folclor, color, afición a esta Liga MX, que de repente pues hasta cuesta trabajo hasta ver algunos partidos sin quedarte dormido, con todo respeto, y vamos, es algo que hace año y medio nosotros nos planteamos desde el punto de vista deportivo, decir, tenemos que dar un producto que sea atractivo para el fútbol mexicano, porque esa es la manera de gritar, acá estamos. Y esa es nuestra intención, a veces estaremos más cerca de lograrlo, otro más lejos, pero trabajamos día a día con los muchachos para buscar eso, y somos el equipo que más tiempo activo tiene en la división, el equipo que más posesión tiene, el equipo que intenta más, el equipo que físicamente tiene mayor despegue, cosas que nadie informa, pero que son reales, porque nuestra intención es sumar al fútbol mexicano y representar dignamente a un equipo centenario, y yo no consigo otra manera de dignificar esta representación a través de buscar la excelencia en todos los ámbitos.
Profe, pues de verdad, muchísimas gracias por sus palabras, nos hace entender un poquito más cómo está desde la parte de los equipos la liga de expansión, y sobre todo porque lo que todos pedimos, ¿no? A gritos, el regreso del ascenso y descenso, mucho éxito con lo que resta del torneo, y esperamos poder tener una transmisión en la Ciudad de los Deportes de la gran final de la Liga de Expansión.
No, ojalá, Toño, Max, y saludo a toda la audiencia, y gracias por darle difusión a esta competencia que está llena de talento, de jóvenes talentosos que de verdad también hoy la primera división está requiriendo muchas posiciones puntuales, laterales, centrales, extremos, que en el extranjero no va a ser solución, son demasiado caros, poco adaptables. Me parece que hay muchas buenas soluciones en esta liga de expansión, hablando de los jóvenes mexicanos que están participando. Entonces me parece que en este diciembre van a voltear bastante a buscar talento nacional que está participando en liga de expansión, y yo pronostico que van a ser soluciones garantizadas para los equipos que volteen a reforzarse con muchachos que están participando en esta división.
Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue el podcast, lo mejor de tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales, @tuDNRadio en Twitter y Facebook. eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, Baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
La emoción del título de León ante Los Ángeles FC en CONCACAF la tuvimos aquí.
¡León! ¡Campeón de la CONCACAF Champions! Con personalidad, con seguridad, con un técnico apasionado, entregado. ¡León! ¡Felicidades, campeón de la CONCACAF Champions!
En 2024, continuamos con más, mucho más de la Liga de Campeones de la CONCACAF. TUDN Radio, vivimos tu pasión.
¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas Bigoro por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en homedepot.com/delivery.